Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Son ya 20 años emitiendo, caminando junto a todos vosotros. Un saludo. Y hablamos hoy de África Fundación Sur. Como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano. ¿Qué es África Fundación Sur? ¿Qué hace África Fundación Sur? ¿Cómo trabaja África Fundación Sur? Todo esto lo sabremos junto a su director, Lázaro Bustince. Un poquito después tendremos la agenda del continente africano. Así que quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien. Un programa interesante para que caminéis a nuestro lado por estos caminos de las costas del continente africano. Porque esto es Y aquí comienza Africanía. En Africanía en dos minutos, la editorial de la Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Uganda, como África, están bendecidas por la naturaleza y destruidas por la codicia humana. África Fundación Sur publica continuamente noticias, artículos académicos sobre esta cruda realidad, el acaparamiento de tierras en África. La cantidad global de tierras acaparadas en África supera hoy los 70 millones de hectáreas. Unos ejemplos. Uganda tiene ya hasta el 18% de sus tierras fértiles ocupadas, acaparadas. Mozambique tiene el 21% de sus tierras acaparadas. Y la República Democrática del Congo hasta el 48% de sus tierras acaparadas, según las investigaciones realizadas. Y una noticia indignante que nos ha llegado estos días de Uganda es que el presidente y el gobierno ejecutivo está disponiendo una nueva ley. Está presentando una ley que la pasará, por la que el gobierno es el propietario de las tierras y de los recursos naturales del país. Por tanto, todos los títulos de tierras que tenía la gente y los agricultores no valen para nada. Responsables de la Autoridad Nacional de Tierras en Uganda, como Leo Tuinomuhangi y Mukisa, han dicho que la Autoridad Nacional de Tierras del Ministerio de Agricultura no tiene ningún poder, que el poder absoluto de las tierras y recursos está en manos de un sindicato privado de corruptos del gobierno. Ellos tienen la autoridad total. Es una realidad que la mayoría de los países ricos en recursos, como Uganda y otros países de África subsahariana, son los que tienen el índice de empobrecidos más alto, el nivel de educación más bajo y el número más alto de conflictos violentos armados. Los gobiernos no pueden, ni quieren, ni van a cambiar esta realidad. Los empresarios tampoco. Volvemos a lo esencial. Son los pueblos de buena voluntad, los pueblos oprimidos y marginados, los que se pueden levantar, organizarse, como lo están haciendo ahora en Malí, y lo van a hacer en Uganda seguramente, y promover una gestión más responsable y una promoción del desarrollo sostenible para todos.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con la actualidad que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por el artista Ensé Ramón, que ha sido detenido en Malabo. El artista ecuatoguineano Ensé Ramón ha sido detenido el pasado sábado 16 de septiembre en la ciudad de Malabo cuando una patrulla de policías detuvo un número considerable de jóvenes que estaban en las inmediaciones del Centro Cultural Español, entre los cuales estaba Ramón Ensé Sonoeval, el artista, dibujante e ilustrador, autodidacta y algunos trabajadores del Centro Cultural. Según una fuente muy cercana al entorno familiar del detenido, llegó la policía al lugar y detuvo a todos los que ahí encontraron y fueron solicitando uno a uno a medida que avanzaban los minutos, identificándoles, quedando solamente con Ramón Ensé Sonoeval. El artista de vuelta a Guinea Ecuatorial desde hace unas semanas es autor de varios cómics con los que ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales. Su último cómic, titulado La pesadilla de Obi, fue publicado el año pasado. Y el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, señaló que el secularismo formó parte de la guerra de liberación, declarando que la religión era una relación entre Dios y el individuo. Poco después de presidir el juramento del cargo de consejero presidencial sobre asuntos islámicos, Kiir declaró que nuestro presidente, el fallecido John Garang de Mabior, solía decir que la religión era una relación entre el individuo y Dios, con la que estoy de acuerdo, porque cuando rezas, oras por tus propios problemas, no por todo el mundo, pero cuando estás en el gobierno, sirves a todos. Así que es necesario dejar esto muy claro para que no se confunda. Juma Said Ali, que fue nombrado la semana pasada, prestó juramento ante Chanrek Madut. Sheikh Juma sustituyó al difunto El Tahir Bior Luet, fallecido el pasado 13 de febrero de 2017. El nombramiento para el cargo de consejero presidencial sobre asuntos islámicos ha suscitado amplias consultas entre la comunidad musulmana del país, así como entre otros grupos de interés que participan en el gobierno de la coalición. El nuevo asesor presidencial instó a todas las partes en el conflicto, a todas las comunidades y a las autoridades militares a poner fin a la violencia que está desestabilizando el país. Y seguimos en Sudán del Sur. El número de personas desplazadas alcanzó los 4 millones durante el primer semestre de 2017, según informó el pasado jueves a la prensa el representante especial del Secretariado General en ese país de las Naciones Unidas. David Shearer aseguró que más de casi 2 millones de personas han sido desplazadas internamente y otros 2 millones han huido a países vecinos. Un total de 7,6 millones necesitan ayuda humanitaria urgente. Shearer aseguró que la iniciativa de diálogo nacional debe ser transparente y genuinamente inclusiva y representa un paso positivo en la búsqueda global de la paz, así como una oportunidad para reforzar el acuerdo de paz de 2015. Además, declaró que, sin embargo, para que el diálogo nacional funcione y habilite una discusión libre y plena, se necesita el cese de las hostilidades. Un representante especial informó también que 11.000 desplazados internos han abandonado los campamentos bajo la protección de Naciones Unidas desde comienzos del año y aseguró que, si bien esto es una buena noticia, las agencias de las Naciones Unidas continúan albergando a unos 213.000 personas. Y a partir del próximo 30 de septiembre se suprimirá el visado entre Malí y Chad. El anuncio fue realizado el miércoles día 13 en un comunicado conjunto de los dos jefes de Estado, los cuales mantuvieron una reunión anterior el martes en la capital de Chad, en N'Djamena. Y terminamos en Marruecos. El periodista marroquí Hamid El Madawi fue sentenciado por el Tribunal de Apelaciones de Alhucemas a un año de prisión. Previamente había sido condenado el pasado mes de julio a 3 meses en primera instancia. Conocido por su apoyo al movimiento Jihad del Rif y director del sitio Badil Info, fue procesado bajo el Código Penal por incitar a los ciudadanos a violar la ley y por participación en la organización de una manifestación prohibida. También fue multado con 20.000 dirhams.
¡Africanía!
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y si os acordáis, dedicábamos la entrevista del pasado programa a hablar sobre la Fundación Sur y sobre sus orígenes dentro de lo que se les llama los padres blancos o los misioneros de África, y seguimos hablando con Lázaro Bustince, director de África Fundación Sur. Encantado de tenerte aquí con nosotros.
Encantado también.
¿Por qué los misioneros de África, que estabais allí trabajando, que lleváis desde 1868 trabajando, Venís casi 100 años después, en 1979, Y creáis África Fundación Sur, que nace como Centro de Información y Documentación Africana? ¿Qué os lleva a que parte de vosotros trasladéis vuestro trabajo aquí?
Pues fundamentalmente es darse cuenta que viviendo allí, la raíz de la ayuda, de la colaboración y la raíz de los problemas y del abuso no están allí, están fuera. Que parte de las raíces, parte de las causas del bienestar y de los retos que tienen los pueblos, la gente en África, parte están allá, pero parte están fuera. Están en nuestros países de Europa y del mundo, de los países poderosos sobre todo, así llamados desarrollados. Y que había que sensibilizar, educar a todos a conocer mejor el mundo africano, el pueblo africano, los pueblos africanos. Y que sólo así, conociéndoles mejor, podrían relacionarse con más naturalidad y respeto y colaborar, sin poner como el señor al esclavo, y sin tratarlos como niños, con respeto y colaborar. Y que eso solo se puede hacer cuando uno es consciente de que somos iguales y que les conoces. Pero si no se les conoce, no se les puede tratar así. Entonces pensamos que había que trabajar allí, y trabajamos allí, pero que algunos teníamos que venir aquí de vez en cuando. Y hemos tenido siempre la costumbre de venir, nos llamaban por aquí, el equipo coordinador de aquí nos llamaba, oye, ven para 3 años. Y cuando ya llegas a una cierta edad, pues también de seguir trabajando quizá un poquito más aquí. Y sobre todo cuando vemos que el mundo africano está aquí ya. Pero la idea es la misma, es dar a conocer mejor África, primero, luego acoger a los africanos que llegan. Ayudar en la integración de los africanos, bueno, y de otros también, otros grupos que llegan. Y así nació el interés por hacer 2 proyectos en España. Uno es Roquetas. No, primero fue África Fundación Sur, mucho antes, claro. Fue en 1979 ya, cuando nació la idea del CIDAF, Centro de Información y Documentación sobre África, que mencionaste. Y fue Bartolomé Burgos y otros compañeros que, cuando tuvimos unos medios económicos, porque se vendió la Casa de Filosofía de Logroño, dijeron, esto es importante, lanzar un centro de conocimiento y sensibilización sobre África. Y se lanzó el centro, con Dionisio Segura, que conociste, y que lanzó toda esta biblioteca.
Además, coincide en el tiempo con la desaparición del Instituto de Estudios Africanos, que pertenecía al CSIC.
Sí.
El Instituto de Estudios Africanos tenía unas connotaciones franquistas, por aquello del pasado africanista de Franco y de mucha de la élite militar, y se cortó con el Instituto sin dejar nada que continuase, con lo cual, en cierta forma, este CIDAF, el Centro de Información y Documentación Africana, cogía ese guante que había abandonado absolutamente el Estado y tomaba una responsabilidad pública.
Exacto. Porque en principio, bueno, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores debe preocuparse por esas relaciones internacionales, incluso instituciones, otras instituciones internacionales, ONGs, se deberían preocupar. Pero lo que vemos es que muchas ONGs e instituciones tienen sus prioridades ya, proyectos hechos, y que a veces tienen su propia agenda, y se gastan más en esa agenda y en esos intermediarios que en el objetivo principal, que era acercar a África a Europa o al mundo, es decir, conocer mejor el mundo africano. Y luego acogerles, aprender a convivir con ellos. Pero ya en 1979 nació CIDAF. Y en 2002 veíamos que económicamente era un peso fuerte, aunque no es una gran fundación, pues una fundación pues muy activa y dinámica y que es educativa y por tanto pues los fondos no vienen fácilmente porque no estamos en África, por así decirlo, físicamente. Y nació la Fundación África Fundación Sur con los patronos de Cáritas, Manos Unidas y Misiones de África. Los objetivos son los mismos. Básicamente es dar a conocer a África, a los pueblos africanos, su cultura, su potencial, su historia, y favorecer ese intercambio y ese encuentro. Y sobre todo orientado hacia la juventud y hacia los líderes de la sociedad aquí, en el mundo hispanohablante. Porque son ellos los que están más abiertos a otras culturas, los que están en periodo de formación y los que van a ser los líderes de mañana ya. Siempre es integración, educación para la integración de todas las culturas y pueblos, educación para la colaboración, que no sea impuesto, que no vayan a aprovecharse como Europa, que tiene unas 400 compañías expropiando los minerales, las reservas en la región de los grandes lagos, forrándose, llenándose los bolsillos, haciendo millones a costa de grupos armados, de despachar a la gente de sus tierras, de hacer sufrir a la gente. que hoy se lleve a cabo esa colonización, peor colonización, esa esclavitud y ese empobrecimiento, sin que se nos caiga la cara de vergüenza y que además nos atrevamos a darles alguna limosna para intentar lavar la imagen. Eso es una vergüenza y es una hipocresía. Y va siendo hora, yo no sé si los gobiernos creo que se dan cuenta de lo que están haciendo, pero que se den cuenta de que no se puede ser tan irresponsable. Porque al fin y al cabo, si ellos están mal, nosotros tampoco estamos muy bien. No hay progreso de unos pocos si la mayoría está sufriendo.
En este sentido, continuáis con África Fundación Sur aquella primera actividad del fundador de los Misioneros de África, de la campaña contra la esclavitud.
Sí.
Hace unos años, precisamente, desde África Fundación Sur se dedicaba todo un año a luchar contra las esclavitudes modernas. ¿Qué denunciabais en esas esclavitudes modernas? ¿Cómo lucha la África Fundación Sur contra esas esclavitudes modernas? ¿Cuáles son?
Informando a la gente de lo que está ocurriendo en África. Lo que mucha gente no sabe aquí es que los gobiernos europeos siguen esclavizando a África, que a través de los empresarios y compañías se siguen aprovechando de los recursos de África. Y esto pasa hoy, está ocurriendo hoy, y la gente no lo sabe. Solo saben lo que dan las noticias, que han dado unos sacos de harina o han montado un banco de alimentos en Canarias para África. Pero ¿qué sentido tiene dar unos sacos de maíz cuando estás expropiándole de todos los petróleo, minerales, coltán, y lo estás expulsando de sus tierras? Y cuando estamos acaparando un 30% hasta un 50% de las tierras en algunos países africanos. Y eso la gente no lo sabe. Entonces dijimos en 2013, junto con otras congregaciones aquí, gente, grupos interesados en África, lanzamos un año especialmente centrado sobre las esclavitudes modernas de África. Y denunciamos varios tipos de explotación. Por ejemplo, los refugiados, la explotación de los refugiados, muy actual, que es otra forma de esclavitud. Los expulsamos, les hacemos la vida imposible, llegan a las fronteras y les cerramos las fronteras y levantamos muros y vallas. Es otro tipo de esclavitud, tan real o tan cruel como la de antes. Y eso la gente quizá no es consciente de que lo que están haciendo los gobiernos, tanto en África como aquí. Esa era una esclavitud. Otra era la prostitución, la trata de personas. Y todo el mundo se aprovecha de la gente vulnerable, indefensa. Denunciamos la injusticia del fundamentalismo o el integrismo religioso. Que ese fundamentalismo religioso es imponer otra esclavitud. Y que hay muchos grupos fundamentalistas en toda religión e incluso en toda política cuando se convierte en ideología. Lo peor que nos está pasando es que nuestra fe se está haciendo ideología y fundamentalista, porque entonces ya queremos imponerla a los demás. Y ese es integrismo religioso. Otra esclavitud que es no nueva, pero está tomando matices nuevos. Luego, el trabajo infantil. El trabajo infantil de menores es algo terrible. Aquí nos llegan las prendas preciosas en los desfiles de modas y en los grandes comercios. Pero sabemos que en parte eso se compone con esclavitud desde menores trabajando día y noche en condiciones infrahumanas. Ahora hablamos de la nueva huerta de Europa en Almería y Andalucía, pero eso es un mar de plástico, toda la región. Y los que están trabajando allí nos dicen que las condiciones en las que trabajan, sobre todo inmigrantes africanos, subsaharianos, son inhumanas. Que les pagan 3 euros al día, que trabajan en condiciones infrahumanas y en el calor de esos plásticos. Eso eran algunas de las esclavitudes que están tomando una fuerza descomunal hoy día. Todos estos grupos armados, ¿cómo viven? Pues viven a través del comercio de drogas, de armas y de personas. Esas son esclavitudes que denunciamos especialmente ese año, pero que las seguimos denunciando porque siguen actuales. Y la impunidad es lo que más nos indigna a todos. Que esto se haga impunemente, incluso con corbata y cuello blanco. Y eso es indignante y los gobiernos deberían tener un poquito más de honestidad y responsabilidad para no hablar, por lo menos. Y si hablan, que hablen con conocimiento de causa.
Desde aquí, desde Africanía, hemos dicho muchas veces que África era el campo de batalla contra la política de ajustes estructurales, que no había que esperar a que llegase aquí, como al final ha llegado, que era una primera línea de frente donde batallar contra una economía injusta, contra una economía del acaparamiento de los recursos de toda la sociedad, de todo el mundo, por unos pocos. ¿Cómo se puede luchar desde aquí? ¿Cómo podemos luchar para precisamente favorecer a las sociedades africanas y también favorecernos a nosotros, que es lícito también ese enriquecimiento mutuo?
Claro.
¿Cómo podemos luchar contra esas injusticias de la economía internacional que vienen impuestas desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, etcétera?
En primer lugar, anunciando y colaborando, o sea, denunciando en primer lugar y luego colaborando. Denunciando las graves injusticias que se están cometiendo por parte de los poderosos, industrias, o sea, empresarios y gobiernos. se les debía caer la cara de vergüenza de cómo están tratando el medio ambiente, cómo están abusando, destruyendo la naturaleza en África, cómo están destruyendo los recursos que existen. La gente está harta y la gente dice, nos decía allí, que se lleven lo que quieran, pero que nos dejen la tierra, que nos dejen trabajar para poder vivir.
Ya no les queda ni la tierra.
Sí, a algunos no les queda ni la tierra, exacto. Y entonces, para mí, da a conocer la realidad aquí. Porque la mayoría de la gente no es consciente de la grave situación que están causando los líderes de aquí, occidentales. Y con eso no quiero decir que toda la culpa está aquí, ni mucho menos. La gran parte está porque el poder comercial está aquí, y los ejércitos están aquí, y las armas están aquí. Pero los líderes regionales en África siguen la misma medida.
Sí, para que haya corrupción tiene que haber dos, claro, un corruptor y un corrupto.
Claro. Y hay líderes ejemplares que los todos conocemos, como Nelson Mandela, incluso Mbeki, Nkrumah, y bueno, muchos, Nyerere, gente ejemplar, que las hay en todas partes, pero en África han sido quizá muy notables. Pero yo digo que para mí es importante denunciar las injusticias, que se conozca la realidad, y desenmascarar aquí a los que tienen poca vergüenza y poca decencia. Y al mismo tiempo promover una colaboración con África. No vayamos en plan impositores, en plan señores y patronos. En plan colaborar. Yo comprendo que tienen que hacer negocio las empresas, pero un beneficio más moderado y compartido. Pero que el centro no sea el beneficio, que el centro sea las personas. Si crearan bienestar allá y puestos de trabajo, ¿habría tantos grupos fundamentalistas? No hay que simplificar por los más complejos. Hay muchas causas, pero ciertamente la falta de oportunidades es una causa muy importante para que los jóvenes se pongan a merced de quien les da una forma de vida. Entonces, información, denuncia y luego educación para la colaboración. En primer lugar, la integración. Acoger a todo el mundo que nos necesitamos. A favorecer la integración, como lo hizo Mandela. Y aceptó que los europeos se quedaran en Sudáfrica porque necesitamos a todos. Esa es la visión. Necesitamos a todos. Es la educación para la integración, que nos hace falta en Madrid, que nos hace falta en España, en toda Europa y allí. Y luego la educación para la cooperación, la colaboración. Porque mientras exista esta mentalidad paternalista de dinero por encima de todo, no hay colaboración. Es verdadera. Todos los ajustes que se hacen son en favor de... La esperanza para mí es que sí, los gobiernos se van despertando algunos en África para no firmar estos acuerdos con Europa, con la Unión Europea, etcétera. Pero la principal esperanza es la gente, que cada vez está más educada y motivada, que ya no tiene miedo. Y las mujeres no tienen miedo. Y tiene que involucrarse a las personas que más sufren. ¿Quién se va a involucrar más que las personas que han sufrido y que sufren? ¿Y quiénes son? Pues son las mujeres y los jóvenes.
Una de las cosas que yo creo que estamos intentando enfocar de una forma positiva para que se refleje aquí en las sociedades occidentales y que está haciendo ahora bien África es la estructuración social. Siempre hablábamos de que a la sociedad le faltaba estructura para poder dar una respuesta correcta, pero ahora nos han enseñado desde algunos sitios como Senegal, Burundi, también en Congo y en otros países que han empezado a estructurarse y que empiezan a dar unas respuestas contundentes a los gobiernos. Y quizás aquí, precisamente, también desde Fundación Sur, es una labor de enseñar cómo se está haciendo en África, porque quizás falta en Occidente una estructura social para dar una respuesta correcta a los gobernantes.
Exacto. Y yo creo que esto está surgiendo también aquí, está creciendo, esa concientización de que no hay que esperar a los gobernantes. Hay que hacer nuestro trabajo y organizarnos, sobre todo con la ayuda que tenemos hoy de las redes sociales. Y de hecho, es interesante, lo dije una vez, que el 30% de los depósitos en los bancos ya se deben a la economía, a diferentes tipos de economía colaborativa, es decir, iniciativas de la gente. Y que las instituciones y el sistema ya empiezan a preocuparse de cómo regular todo eso, porque se les escapa de las manos. Esto que ocurre en África, y que la gente, como sabemos, pues están organizándose para no permitir a un dictador que siga en el poder siempre que quiera, sino que se acabó, a respetar la Constitución. Y las mujeres que se levantan en Tanzania para conseguir permiso de ser propietarias de tierras, que es nuevo. Todos esos pasos los van a dar la gente sobre el terreno, pero con más motivación, mejor preparación, y ellos son los que se van a liberar de esas esclavitudes. Pero tiene que ser al mismo tiempo un trabajo allí y un trabajo aquí. Y aquí en Fundación Sur podemos hacer un gran papel, y lo intentamos hacer, en sensibilizar a la gente de aquí para que no nos dejemos llevar de ningún sistema. Y ni confiemos el poder al gobierno, el poder lo tiene la gente, lo tenemos nosotros. Para organizar nuevas formas de economía, nuevos bancos más cooperativos, y donde la persona cuente y el bienestar de la gente, y que compartamos lo que tenemos, el trabajo que hay, los bienes que hay, que los compartamos más. Es decir, otro tipo de economía centrada en la gente, en la persona, y no en esas famosas compañías y bancos que acaparan quitándolo y privando a otros de lo necesario.
Pues muchísimas gracias, Lázaro Bustince, director de África Fundación Sur. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Africanía y buen trabajo.
Encantado de estar con vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, rien de ça va. J'ai dit à Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les belles bijoux.
Africanía.
Kanyi makanawa, ne
kanyima kanawa kanyina koroneko nina esekela iganawa.
El cantante y guitarrista maliense Javi Coité, que en 2001 sacaba este álbum Baró, del cual formaba parte la canción que estamos escuchando, el corte titulado Kanawa, que nos da pie para hablar de la actividad, de la agenda de actividades, que empezamos por África Agua 2017, Foro Internacional del Agua y las Energías Renovables. Jornadas el 6 y el 7 de noviembre en Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, en la calle Eliseo Gómez Ordóñez, número 3, en el Palacio de Formación y Congresos. Africagua 2017. Y la gente de Curiche, www.curiche.cl, abre convocatoria para presentar trabajos sobre la emigración afro en Chile hasta el 22 de octubre. Presentar trabajos para Curiche en relación a la temática migración afro en Chile, con el fin de compartir desde diferentes perspectivas las diversas percepciones en torno a este eje editorial del 2017. Más información, www.curiche.cl, Curiche con K. Y en Sitges, en el Carramayó número 7... Exposición de Larry Otto en la Galería Out of Africa hasta el 29 de octubre. La Galería Out of Africa expondrá obras del pintor Larry Otto hasta el 29 de octubre. El pintor natural de Ghana estará exponiendo en Out of Africa en el Carro Mayo de Sitges número 7. Y ya tenemos las fechas de la gira de Harlem Gospel Choir. El coro de gospel de Harlem, que va a estar de gira en diciembre por España. Serán el 13 de diciembre, miércoles y jueves 14 en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. El 15 viajan hasta Gijón en el Teatro Jovellanos, volviendo el 16 otra vez al Teatro Fernán Gómez. El domingo 17 vuelan hasta Tenerife. El martes 19 estarán en la Sala Barts en Barcelona. Terminando miércoles y jueves en Vox en Sevilla. Y en Vizcaya, en Mugia, el viernes, día 22. El coro de gospel de Harlem, de gira en diciembre por España. Pues así, paso a paso, pali pali, hemos ido caminando por estas cálidas costas del continente africano, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanías, preocupados, muy preocupados por la suerte que corra en Ser Ramón. La mejor de las suertes para él en Guinea Ecuatorial, iremos informando de todo aquello que podamos ir sabiendo aquí en Africanía y también a través del portal del conocimiento sobre África de África Fundación Sur, www.africafundacion.org. Agradecemos la compañía que haya estado aquí Lázaro Bustince, el director de África Fundación Sur, durante estos dos últimos programas. Muchísimas gracias, Lázaro. Y como siempre, pues muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Africanía.